Padre Jaime, muy buenas tardes ya. Estamos en esta reunión extraordinaria con usted. ¿Cómo está?
Reunión extraordinaria. Sí, no, disculpen que ayer no grabamos. Yo era el que estaba un poquito indispuesto, ¿verdad? No algo de serio, ¿verdad? Pero sí como para no estar poniendo atención a lo que íbamos a hacer, ¿verdad? ¿No? Ya amanecí bien, hijo, ya estoy bien. Y pues ya vamos a nuestra reunión. ¿Cuál vamos ya?
Es la 32 de este año.
32 de este año, la 107 en total. Y pues ya vamos bastante avanzados con esta, ya en unos cuantas semanas, muy poquitas semanas, estaremos terminando ya nuestra Alegría del Evangelio y regresaríamos ya a nuestra catequesis habitual, ¿verdad? De los niveles como estábamos, como habíamos quedado, ¿verdad? Quiero dar las gracias pues a todas las comunidades, especialmente que estuvieron en la disposición de dar un
tiempo,
darse una oportunidad de servir, ¿verdad? De servir a sus hermanos y en esta búsqueda de soluciones que siempre se están buscando para que podamos tener la mayor parte de perseverancia de nuestra gente en los retiros, ¿verdad? Entonces, gracias a todos ellos y como aviso también les recordamos a todos, ¿verdad? Que están invitados a este viernes, los que escuchen el tema antes del viernes, tenemos la recepción de nuestras comunidades nuevas. Y el próximo lunes ya estaremos iniciando nuestro retiro de evangelización. Les recuerdo a todos nuestro retiro de crecimiento, ¿verdad? Ya ahora sí ya iniciamos de una manera, se puede decir, lógica. Uh-huh. Tuvimos nuestra primera parte del retiro de crecimiento en enero, ¿verdad? Y la segunda parte, o sea, el segundo retiro de crecimiento en el mes de septiembre. También ya todo va apuntando para estar todo listo, sí, ¿verdad? Para nuestro retiro de crecimiento. Y pues el día de ayer también ya en la reunión con pastores y catequistas, pues tuvimos también ya la invitación y la preparación de todos, ¿verdad? Para nuestra olimpiada, mini olimpiada mariana. Y pues creo que va a estar súper bien, mejor que el año pasado todavía. Sí. Mejor no en el sentido de, bueno, tenemos que superarlo en todo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Porque también siempre todo lo que se hace tiene que ir siendo mejor cada vez, ¿verdad? Entonces,
ya sin tanto bajo la sombra del...
Fue una gran experiencia, ¿verdad? Que yo creo que como inicio estuvo formidable, estuvo maravillosa, ¿verdad? Y pues ahora tendremos nuestra segunda mini olimpiada también ya para irnos preparando, ¿verdad? Para sí, que... Le recuerdo a todos, ¿verdad? Pero los nuevos, los que van a ir ahora por primera vez, pues que en este evento pueden hacer invitación incluso a gente que no esté evangelizada. Uh-huh. Es también como una herramienta para encontrar gente para evangelizar para el siguiente retiro. Pueden invitar conocidos, amigos, ¿verdad? O sea que el equipo del país que les toca no lo hace solamente la pequeña comunidad, sino lo hacen todos los invitados que tengan. Así es que entre más invitados tengan, pues más chance tienen de ganar medallas, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos. Y
el convivio.
Muchas gracias a el convivio el domingo, ¿verdad? Toda la gente que quiere ir al convivio el domingo. Recordemos que esto se hace pues con motivo del trabajo de nuestra kermés, el que tuvimos el fin de semana pasado, ¿verdad? Este convivio se hace en Woodland Christian Camp, en las cabañas. Le recordamos a todos que las albercas están abiertas para los niños desde las 11 de la mañana, ¿verdad? Es un picnic, el lago está dispuesto, ¿verdad? En el lago pueden pescar, pueden usar los botes, ¿verdad? Para andar en el lago. Pues es un convivio, ¿verdad? Y están todos invitados. Pueden empezar a llegar a partir de las 9 de la mañana, o sea, desde temprano. Si alguien
Temprano.
que ya está listo para ir a almorzar allá, pues ya puede llegar desde
Vamos.
temprano. Y lo otro es, pues, darle las gracias a todos. O sea, creo que nuestro trabajo de este fin de semana fue todo un éxito. No hay números completos todavía, ¿verdad? Porque hay cosas que todavía no se suman y otras cosas que todavía no se restan, ¿verdad? O sea
Las
que
dos
son
cosas.
las dos cosas, pero sí el monto de lo que logramos hacer en cuestión de ventas, de ticket, todo lo que se hizo, ¿verdad? Fueron 156. Entonces, pero viene, esto es para que se pongan todos contentos, ¿verdad? Especialmente todos los que trabajamos, que vemos reflejado, pues, con gusto nuestro en los resultados, la medida del esfuerzo que cada uno de nosotros hicimos para que esto fuera posible. Entonces, gracias a todos los que trabajaron, los que colaboraron de cualquier manera que lo hayan hecho.
Sí.
Y pues nada más seguimos al pendiente para poder tener todos los resultados que ya se hacen después, ¿verdad? De que las contadoras de aquí de la oficina hacen todo el trabajo ese, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues, teniendo eso, no sé si me pase algo que quieras que se mencione como aviso.
No, no, yo creo que cubrió la parte que si va a ser el recibimiento de las comunidades este viernes, ya usted lo dijo que sí, para que animemos a todos que
Sí,
asistamos mañana.
es mañana nuestra asamblea, ¿verdad? Como siempre estamos acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? Recibimos a nuestros nuevos hermanos que han tenido una jornada bien larga, ¿eh?
Sí, 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 sí,
Una
sí.
jornada larga y que no ha sido una jornada, que los que no saben, pues, ya no les dimos solamente 4 semanas después del retiro, sino se llevaron
Los cinco.
desde abril hasta la semana pasada, ¿verdad? Con una gran sorpresa y alegría, ¿verdad? Porque ¿qué hicimos todo este tiempo? Tomamos fundamentalmente la catequesis de adultos para sacramentos, para darles un tema por semana. No terminamos de hacerlos todos, ¿verdad? Los que se hacen, ¿verdad? Pero tuvimos una gran cantidad de temas y lo que me da mucho gusto es que yo creo que tuvimos que un 80% o más.
Era lo que le iba a decir y demos gracias a Dios por eso, porque la asistencia ha sido muy consistente a pesar de que se cancelaron como dos temas, si no me equivoco, por diferentes razones, pero han respondido bien los hermanos. Entonces yo espero que también los animemos mañana, es muy
Sí,
importante.
es algo y es algo que pues es muy formativo porque ya hay muchas cosas que ellos han aprendido de catequesis, ¿verdad? Antes de formar sus comunidades, ¿verdad? Y son cosas muy fundamentales, ¿verdad? Para
Sí.
la vida de la fe de nuestros recién nacidos. Entonces, pero te digo, estoy muy contento porque, pues, si no es el 80, es poquito más del
Sí,
80%
sí.
de la perseverancia de los que vivieron su retiro que todavía
Gracias a
están,
Dios.
como decimos, al pie del cañón, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, pues si haces una oración para
Sí.
iniciar nuestro tema.
Nos reunimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando gracias a Dios por este maravilloso día, por su benevolente amor. Pedimos también en esta sesión que el Espíritu Santo también esté con nosotros y que esté en cada una de las comunidades para que pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder acoger las palabras, este mensaje que tiene para cada uno de nosotros, para poderlo reflejar en nuestro diario vivir. Y también para seguir formando comunidad, pedimos por la perseverancia, pedimos por ese fuego que se encendió en nuestro corazón, siga ardiendo con el amor de Dios y por el amor a los hermanos. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias.
Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Estamos en el número 269. Estamos en el capítulo quinto y estamos hablando de evangelizadores con espíritu. En este capítulo estuvimos mirando algunos apartados. El primero era la motivación para un renovado impulso misionero, ¿verdad? que volvamos a nuestro primer encuentro y de ahí podamos recordar, ¿verdad? Que una de las ¿cómo se llama? De las resultados, vamos a decirlo así, del encuentro o de la venida del Espíritu Santo a nosotros es el impulso misionero, y luego el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva, ¿verdad? Que estuvo muy interesante esa parte. Y ahora estamos el gusto espiritual de ser pueblo, ¿verdad? De ser pueblo. En esto, bueno, empiezo ahorita y lo comento algo, ¿verdad? Estamos en el 269. Para toda la parte de la evangelización hay que recordar que en todos los aspectos pues Jesús va a ser nuestro modelo, ¿verdad? Porque Él viene también, Él es la buena nueva y viene a anunciar la buena nueva, ¿verdad? Entonces, Jesús es el modelo, ¿verdad? De esta opción evangelizadora, o sea, no hay otro modelo. Y es el modelo que en su persona, en su vida, en su acción, en todo, es un modelo que no, aquí el libro dice, nos introduce en el corazón del pueblo, ¿verdad? O sea, es el mismo Señor Jesús que nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Siendo parte del pueblo, ¿verdad? Y con todas las consecuencias que eso lleva. Por ejemplo, él no se hace, no excluye a nadie, pero no se hace de parte de una élite, de parte de un...
No toma lados.
Sí, o sea, porque vemos cómo pues llama al recaudador de impuestos, ¿verdad? Va a la casa de Zaqueo, les habla también a los doctores de la ley, a los sacerdotes, a todo el poder religioso, ¿verdad? Que tienen el poder político. O sea, no hay exclusión en la buena nueva, no excluye a nadie, ¿verdad? Pero y está metido. Y en ese sentido quería hacerles decir, o sea, el comentario que les hacía ayer a los pastores y catequistas, ¿verdad? Este Jesús, como lo vemos en algunos textos de la palabra de Dios, yo no sé si no nos alcancemos a imaginar, creo que no nos podemos alcanzar a imaginar, pero Él nos decía el texto de anoche, ¿verdad? Siendo Dios, con todo lo que es Dios, o sea, con toda la perfección, no se aferra a su privilegio de ser Dios, sino que se hace uno de nosotros, ¿verdad? O sea, toma parte de la miseria humana, lo que somos, humanamente hablando, ¿verdad? Menos el pecado, ¿verdad? Desde su encarnación, Él nos empieza a dar esta gran enseñanza, o sea, nos introduce, como dice aquí el Papa, Jesús mismo es modelo de esta opción evangelizadora que nos introduce en el corazón del pueblo. Qué bien nos hace mirarlo cercano a todos, exactamente lo que te estoy diciendo, o sea, que si nosotros leemos todos los evangelios, leemos todos sus hechos, sus dichos, sus acciones, Él no excluye a nadie. Él está cerca de todos. Si habla con alguien, mira sus ojos con una profunda atención amorosa. Jesús lo miró con cariño. Vamos a ver Marcos 10, 21.
Es un texto muy, muy bonito. Dice, Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo, solo te falta una cosa, vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, después ven y sígueme. Palabra de Dios.
Dice Jesús, es el pasaje del joven, que se conoce como el joven rico, ¿verdad? Uh-huh. Pero es hermoso el texto, ¿verdad? Como nos lo dice, ¿verdad? Y habrá quienes respondan a esa mirada de amor de Jesús, habrá quienes no respondamos, ¿verdad? A esa mirada, pero es la forma como Jesús está no solamente metido en las caminatas con el pueblo, en las sino que cuando nos habla de los casos específicos, nos lo dice de qué manera tan atenta Jesús atiende, ¿verdad? Uh-huh. a quienes lo buscan. Lo vemos accesible cuando se acerca al ciego en el camino. Vamos a ver Marcos 10, 46, 52.
46, 52. Dice la palabra de Dios así. Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole, vamos, levántate que te está llamando. Y él, arrojando el manto, se puso de pie y de un salto se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra de Dios,
te alabamos Señor. Sí, vemos aquí, como dice, lo vemos accesible, ¿verdad? O sea, el estar cerca de, o el estar en, es el personaje que se hace accesible a cualquiera, a ¿verdad? Y para muchos este ciego era molesto, ¿verdad? Porque estaba grite y grite,
sí, ¿verdad? Y dice que fueron algunos a callarlo, uh-huh, y él con más fuerza gritaba.
Sí, y Jesús lo atiende, ¿verdad? También es ese Jesús que cuando come y bebe con los pecadores, Marcos 2:16.
Marcos 2:16 dijo, ¿verdad? Uh-huh. Okay, dice la palabra del Señor. Maestro de la ley del grupo de los fariseos, y al verlo sentado a la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores.
Entonces vemos cómo a Jesús tampoco no le importa ir, ¿verdad?, a comer con los pecadores, aunque lo traten de comilón y de borracho, ¿verdad? Lo vemos disponible cuando deja que una mujer prostituta unja sus pies. Lucas 7:36-50.
Ok, Lucas 7,
36-50.
Dice la palabra de Dios así. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró a la casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, lo colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlo con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, los fariseos que lo habían invitado se dijeron interiormente, si este hombre fuera profeta, sabría que esa mujer, que lo está tocando es una pecadora. Conociera la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: habla, maestro. Y Jesús le dijo: un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, le perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo quería más? Simón contestó: pienso que aquel quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me ofrecieron agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú me has recibido con un beso, pero ella desde que entró no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, ella en cambio ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados son numerosos, sus numerosos pecados le quedan perdonados por el mucho amor que me ha manifestado. En cambio, aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús le dijo después a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar: así que ahora pretende perdonar pecados. Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor, te alabamos.
Te alabamos, Señor. Entonces, vamos viendo, dice también, otro aspecto, nos está poniendo varios aspectos, pues, de la cercanía de Jesús a los diferentes tipos de personajes y cómo se acercaba, ¿verdad? También lo vemos cuando recibe de noche a Nicodemo, Juan 3:1-15.
Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo dijo: ¿cómo renacerá el hombre viejo? ¿Cómo renacerá ya el hombre ya viejo? ¿Que volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesitas nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerda la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Palabra de Dios.
Te lo amamos, Señor. Okay. Entonces, vea, vimos el pasaje del joven rico, ¿verdad?, donde Jesús lo mira con cariño. Miramos el pasaje del ciego de nacimiento, ¿verdad? Miramos el pasaje donde Jesús come con pecadores. Miramos el pasaje donde él no le importa, Mateo 11:19, donde no le importa que lo traten de comilón y de borracho, ¿verdad? Miramos el de la mujer que le limpia los pies, que le lava los pies. Miramos el de Nicodemo, o sea, todos personajes, ¿verdad?, en diferente edad, pero es la actitud y la entrega de Jesús como se presenta, ¿verdad? La entrega de Jesús en la cruz no es más que la culminación de ese estilo que marcó toda su existencia, ¿verdad? Era lo que decía ayer a los pastores y catequistas, ¿verdad? Cuando tenemos ciertas, como meditación que se los daba, ¿verdad? De nosotros, porque exactamente esto es lo que Jesús nos pide, ¿verdad? El estar ahí donde se necesita estar, el hacer lo que tenemos que hacer donde necesitamos hacerlo, ¿verdad? Y cómo Él, como solución de Papá Dios, se baja, se hace uno de nosotros, y no solamente uno de nosotros, sino se hace el último, y llega a la muerte, esta muerte de cruz de la que estamos hablando, ¿verdad? Y cautivados por este modelo, o sea, el Papa nos dice a nosotros que tenemos que dejarnos cautivar por este modelo. Deseamos integrarnos a fondo en la sociedad. Compartimos la vida con todos. Escuchamos sus inquietudes. Colaboramos material y espiritualmente con ellos en sus necesidades. Nos alegramos con los que están alegres. Lloramos con los que lloran. Y nos comprometemos en la construcción de un nuevo mundo, de un mundo nuevo, codo a codo con los demás, pero no por obligación, no como un peso que nos desgasta, sino como una opción personal que nos llena de alegría y nos otorga identidad. No sé si tengas algo que agregar ahí.
Es que todo, a mí, es un todo. En la Biblia Jerusalén, cuando Jesús dice, habla del joven rico, me estoy acordando, dice, lo miró y le amó. Uh-huh. En lo mismo que decía, ¿cómo, y aquí, bueno, en todo, pero dice, no por obligación, no como un peso de que nos desgasta, sino como una opción personal que nos llena de la alegría y nos otorga identidad. El título de esto, y especialmente que lo compartimos en comunidad, el gusto espiritual de ser pueblo. Uh-huh. Yo creo que si entendiéramos el gusto de esto, no por obligación,
sí,
y encontrar mi sentido de pertenencia porque te amo, porque me amas, pero cuando dejamos de lejos el primer mandamiento, que es amar a Dios y amar al prójimo, yo creo que es cuando nos empezamos a desviar y empiezan todo lo conflictivo que se puede compartir una comunidad, porque no encontramos el gusto espiritual de estar ahí.
El gusto espiritual de pertenecer y de tener una identidad con
que, sí, que dice que nos llena de alegría y nos otorga identidad. Uh-huh.
En el número 270 dice, a veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Manteniendo una prudente distancia, o sea, ¿qué será lo que está hablando cuando dice hablar de las llagas del Señor?
Y aquí, ¿verdad? Es un tema completo.
Sí. ¿Cómo? A veces por no cumplir o no comprometernos, ¿verdad?, a este compromiso de ser pueblo, vamos teniendo búsqueda de excusas, búsqueda de y lo sabemos maquillar muy bien, ¿verdad? Y les ponemos nombre, ¿verdad? Como dice el Papa, prudencia, ¿verdad? Lo que hablábamos por ahí en una ocasión muy al principio del ¿cómo se llama? Del ay, 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 ay. Del ateísmo espiritual o del no me acuerdo la palabra que usa el Papa, ¿verdad? De cuando
No.
Cuando tú dejas de hacer lo que tienes que hacer poniendo esas mismas excusas, entre comillas, cristianas, ¿verdad? Cuando disfrazas, ¿verdad? Y esa parte de ese disfraz es esa prudencia, ¿verdad? Que a veces decimos, somos tan prudentes, ¿verdad? Que no queremos estar, o que queremos estar a distancia de las llagas de Cristo, ¿verdad? Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, ¿verdad? Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. No sé, este COVID canijo que no me deja a veces acordarme de frases bien bonitas, bien que el
Sí.
Papa las mencionaba muy al principio, ¿verdad? Pero el otro día caemos en exageraciones. Exageraciones en ciertas cosas, ¿verdad? Y a eso nosotros llamamos prudencia, pero son exageraciones. O sea, por ejemplo, miro esa parte donde a Jesús lo acusan de amigo de pecadores y borrachos, y a él lo llaman glotón, endemoniado, ¿verdad? Amigo de borrachos y pecadores, ¿verdad? Yo, si en estos pasajes, yo es, por ejemplo, esto que el Papa nos está diciendo aquí, ¿qué hubiera pasado si Jesús, como hombre de Dios, ¿verdad? Hubiera guardado esa prudente distancia, ¿verdad? Creo que la prudente distancia de la que podemos hablar es cuando tú sabes que no estás firme realmente en tus convicciones, en lo que es, y vas y te metes allá donde te van a dejar caer. Por ejemplo, tú tienes problemas con el alcohol, porque una cosa es ser alcohólico y otra cosa es tomar, ¿verdad? Tienes problemas con el alcohol. Ahí no solamente te obliga a una prudente distancia, te obliga a una distancia total, ¿verdad? De
Completa.
ir a meterte allá donde tú sabes que no vas a salir sin rasparte, ¿verdad? Esa es una cosa. Y la otra cosa es, no, yo no voy ahí porque yo soy muy santo, ¿verdad? ¿Qué vayan a pensar de mí? Pues entonces, ¿qué tipo de evangelizador eres? O sea, no es un evangelizador que tienes que ir allí a iluminar, ahí a donde hace falta, ¿verdad? Es esta prudente distancia de la que a veces muchos lo usamos como excusa, ¿verdad? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Verdad? ¿Qué van a decir de mí? No puedo estar ahí. O sea, a Jesús no le importó que pensaran que era, menos más, dejándose que esa
Dragón,
mujerzuela le esté
sí.
lavando los pies, ¿verdad?
Si él supiera cómo
Sí.
siendo un hombre de Dios.
Todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí no aplica esa. Bueno, a veces sentimos la tentación, porque es una tentación, de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. ¿Y cuáles son esas llagas del Señor? Precisamente eso, ¿verdad? Esos espacios, lugares donde a quién tenemos que invitar, a quién tenemos que anunciar la buena nueva. Dice, pero Jesús quiere, Él quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales, ¿verdad? De lo que estoy hablando, ¿verdad? A veces es que yo soy un hombre, una mujer muy entregado a la oración, y aquí todos me ven que, ¿verdad? Yo no puedo ir allá, ¿verdad? No estamos hablando de ir a revolverte, estamos hablando de qué vas a sacar o qué vas a lograr. A veces tenemos que estar para poder anunciar, sino dónde lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer, ¿verdad? Buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente, ¿verdad? Lo que,
una frase
de uno de nuestros retiros, ¿verdad?
Que
siempre cuando hacemos este tipo de acciones o cosas, la vida se nos complica maravillosamente, ¿verdad? Y vivimos la intensa experiencia de ser un pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo.
Este 270, yo lo tenía marcado porque cuando lo vimos con Miguel en el retiro, me vienen tantas cosas a la mente y, por ejemplo, algo que yo admiro, y perdón padre, si le tomo la palabra,
sí.
La madre Teresa de Calcuta, el tocar la miseria humana, cuando dice, a veces tengo la tentación de ser cristianos, que así de esos persinados, como dicen, ¿verdad? Pero no queremos acercarnos precisamente a las llagas de Cristo, a donde más necesidad hay.
Uh-huh.
Usted hablaba, por ejemplo, ahorita tiempo de COVID. Ah, es que no me puedo acercar porque tiene COVID, pero hablamos y tuvimos muchas. Cuando alguien se enfermaba de COVID, había un platito, un caldo en el porche de fulano de tal, el mandado de la casa, que porque todos se enfermaron, hubieron muchos gestos y qué bonito y qué gratificante. Yo tuve la oportunidad alguna vez de poderlo hacer y qué bonito se siente el saber que pudimos hacer algo por alguien que lo necesitaba. Pero yo creo que aquí nos llama de una manera muy fuerte de complicarnos la vida maravillosamente, como lo dice acá, que nos lleva a ser pueblo y a tener la experiencia de pertenecer al pueblo y pueblo en paz.
Sí, y viene, creo que eso es lo que Jesús quiere de nosotros, que Jesús nos quiere hombres y mujeres de pueblo, ¿verdad? Y aquí pues nos debería hacer mucha reflexionar mucho, o sea, creo que siempre los grupos que se hacen porque es bueno, o sea, a partir de una evangelización, a partir de un nuevo estilo de vida, a partir de eso, quizá hacemos, pero lo que no está bien es que hacemos un círculo de amistades, ¿ya? Hacemos una especie de club y salimos porque Dios nos rescató también quizá de nuestras miserias, ¿verdad? De la miseria humana, de ser llaga de Cristo, Él con su misericordia nos rescató, pero nos rescató a través de instrumentos que nos invitaron, ¿verdad? Uh-huh. Que fueron pueblo, que estuvieron ahí, y es triste y es lamentable cuando a final de cuentas vemos que solamente la evangelización, la parroquia, nos proveyó un club diferente donde ahora estoy mejor, ¿verdad? Y se van armando clubes, ¿verdad? Ojalá que todos esos clubes tuvieran la oportunidad de meditar, ¿verdad? Que Dios no nos llama para eso, ¿verdad? Que Dios no nos rescata para eso. O sea, nos rescata para ser fermento. Nos rescata para ser sal de la tierra. Nos rescata para seguir siendo levadura. O sea, entonces, es verdad que en nuestra relación con el mundo se nos invita a dar razón de nuestra esperanza, ¿verdad? ¿Y dónde voy a dar razón de nuestra esperanza? Donde no hay, donde no la tienen, o donde viven de una manera diferente, pero no como enemigos que señalan y condenan, ¿verdad? Ese es otro detalle, que hay una tentación muy grande, ¿verdad? A veces en nosotros los evangelizados pasamos a ser fariseos, ¿verdad? Y pasando a ser fariseos, dejamos de tener la dulzura, el cariño, el amor por los que nosotros consideramos que son perversos o son de mundo o son de, ¿verdad? Entonces, él nos invita a dar razón de nuestra esperanza, dice, pero no como enemigos que señalan y condenan. Se nos advierte muy claramente hacerlo con dulzura y respeto. Primera de Pedro 3:16.
Pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Palabra de
Te
Dios.
alabamos,
Sí,
Señor.
Señor.
Y en lo posible y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18.
Romanos 12, 18. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 18. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura. Mía es la venganza. Y yo daré lo que merece, dice el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Te alabamos, Señor. Y también tenemos otro texto ahí que nosotros lo aprendimos muy bien desde nuestras vacunas. El texto de no, donde nos exhorta a tratar de vencer el mal a
No
fuerza del bien.
dejes vencer.
Romanos 12, 21.
No te dejes vencer por el mal, más bien vence el mal a fuerza del bien. Sí. Romanos 12, 21. Sí. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien. Palabra de Dios,
Te
te alabamos,
alabamos,
Señor.
Señor.
Y
Y
lo
también
último.
sin cansarnos de hacer el bien, Gálatas 6:9.
Gálatas 6, 9 nos dice la palabra del Señor. Así pues, hagan el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharán, que a su debido tiempo cosecharán si somos constantes. Palabra
Te
de
alabamos, Señor, también. Dice, sin cansarnos, perdón, sin pretender también aparecer como superiores, sino considerando a los demás como superiores a uno mismo. Filipenses 2:3.
Filipenses 2:3 dice la palabra del Señor. No hagan nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
De hecho, los apóstoles del Señor gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Hechos 2:47.
247, que es algún eje de la comunidad que dice: eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles y a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Hechos 4, que también lo menciona, 4:21,
21.
nos dice: insistieron ellos en sus amenazas y los dejaron en libertad. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo. Palabra de Dios.
Te
Y
alabamos,
también
Señor.
en el 33 del mismo capítulo nos dice: los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Palabra de Dios, te
Te
alabamos,
alabamos,
Señor.
Señor. Queda claro que Jesucristo no nos quiere príncipes que miran despectivamente, sino hombres y mujeres de pueblo. Esta no es la opción de un papa ni una opción pastoral, entre otras posibles. Son indicaciones de la palabra de Dios tan claras, directas, contundentes, que no necesitan interpretación que les quiten fuerza interpelante. Vivámoslas sin glosa, o sea, sin comentarios. De ese modo experimentaremos el gozo misionero de compartir la vida con el pueblo fiel a Dios, tratando de encender el fuego en el corazón del mundo. Okay. Creo que ahí le dejamos, ¿no?
Sí.
Okay. Con esto terminamos nuestro tema del día de hoy. Yo creo que son números muy importantes que nos están llevando pues a esta hermosa reflexión, ¿verdad? De dejarnos mover por el Espíritu para abrirnos a esta enseñanza y sobre todo para poner en práctica esta enseñanza en lo que Jesús quiere de nosotros. ¿Okay? Entonces nos vemos el siguiente miércoles. El Señor esté con ustedes.
Y con su Espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Así sea.
Gracias, Padre.
Gracias, Hernán, por tomarte este tiempo.
Sí. Sigamos orando por los hermanitos que están enfermos. José.
Miranda, José, Armando. Hilario, Doña Mari. O sea, tenemos algunos enfermitos que tenemos esta gran obligación de seguir orando por ellos. Que Dios los bendiga a todos.
Amén. Gracias.